Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye.
To meet you here today, there's just so many things to say. Please don't stop me till I'm through. This is something I hate to do.
Estamos escuchando Kiss and Say Goodbye, interpretada por The Manhattans. Fue un grupo vocal de origen estadounidense relacionado principalmente con el jazz. Esta melodía se convirtió en un éxito mundial, incluido el número uno en los Estados Unidos, Bélgica, Países Bajos, Nueva Zelanda y en Europa. La canción fue uno de los mayores éxitos en los 70s.
Many months have passed us by.
I'm gonna miss you.
I'm gonna miss you. I can't lie.
I'm gonna miss you.
I've got ties, and so do you. I just think this is the thing to do. It's gonna hurt me, I can't lie. Maybe you meet another guy. Understand me, won't you try. Let's just kiss, say goodbye.
Buscarán que los deportistas del CU Norte se abran camino en las ligas municipales. En Colotlán se registra un accidente por semana relacionado con motocicletas. En México, el cierre de actividades no es una alternativa frente a la circulación de la variante Omicron. cambiarán la duela en uno de los salones de la Casa de la Cultura de Colotlán. El trabajo de carpintero ha sido la mejor terapia para Antonio Pinedo, un colotlense que ha dedicado su vida a este oficio y que hoy nos relata parte de sus experiencias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Patti López. Quédense con nosotros que hay información importante para compartirles y también les invito para que estemos en comunicación. Les recuerdo que los números de cabina son el 499-99-242-33 y 800-701-9999. Nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con la información. Fomentarán la participación de deportistas del CUN Norte en las competencias regionales. Adelante con los detalles, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Les comparto que las autoridades del Centro Universitario del Norte han tenido la visión de fomentar el deporte entre la comunidad estudiantil, aunque existen una serie de limitantes para que se logre tener lo indispensable y que los equipos ya conformados puedan competir. Uno de los proyectos en los que se enfocarán es que los deportistas se abran camino en las competencias regionales y municipales, afirmó Guillermo Aguilar Herber, coordinador de extensión en el Centro Universitario del Norte.
Cuando íbamos a ir al Intercentros, al campeonato Intercentros, de toda la gente que estaba integrada eran aproximadamente 100 o 110 personas, porque estamos hablando del equipo de béisbol, o sea, del equipo de básquetbol varonil y femenil, del equipo de voleibol, del equipo de fútbol soccer y del equipo de fútbol bardas. Entonces, como son en ambas ramas, pues son una cantidad considerable de estudiantes la que está ahí participando. Yo esperamos pues que el siguiente ciclo escolar podamos mantener ese número de estudiantes ahí, o sea, de mantener esos equipos y que puedan participar en las ligas municipales. O sea, ese va a ser como nuestro primer paso, que los chicos participen representando al centro universitario en las ligas municipales.
Involucrar a los jóvenes en las actividades deportivas no ha sido un inconveniente. Sin embargo, los recortes presupuestales también han afectado a este sector, dejándolos fuera de algunas justas para las cuales los equipos del CUN Norte ya se habían preparado, añadió Aguilar Herber.
Mira, desafortunadamente, este año no nos fue posible participar en el campeonato Intercentros, debido esto a una cuestión de ajuste presupuestal que se dio allá en Coordinación General de Deporte a nivel central. Eso lamentablemente nos dejó este año sin participar en ese evento, pero lo que estamos haciendo es ahorita no dejar a los chicos que se nos vayan a desmotivar. Hemos conseguido una serie de partidos para que ellos puedan estar compitiendo contra algunos otros equipos de aquí de la región. Y bueno, estamos agendando también para la próxima semana partidos en las otras disciplinas que están ahí pendientes, para que los chicos sigan motivándose pues y sigan participando en estas actividades deportivas.
El entrevistado dijo que el nivel deportivo de los alumnos del CUN Norte es bueno y quienes han competido han obtenido buenos resultados en diversas ramas. Por ello consideran necesaria la gestión de recursos para continuar potenciando el deporte.
Se ha apoyado a los chavos, a aquellos chavos que han estado representando al centro universitario en eventos nacionales. Por ejemplo, recientemente, bueno, tuvimos a tres jóvenes que fueron campeones en kickboxing, o sea, ellos ganaron el campeonato nacional de kickboxing. Son jóvenes de aquí que si bien es cierto, ellos ya traían una preparación, o sea, ellos ya habían estado participando de forma personal en este tipo de actividades deportivas, continuaron su preparación aquí en el gimnasio de cardio que tenemos habilitado para ellos. Entonces ellos están ahí utilizando y también tenemos un espacio de fuerza en el cual ellos empezaron a trabajar. Tenemos algunos costales instalados, una estación de ejercicio para que puedan ejercitarse. Y bueno, desde que nos informaron que iban a participar, les hemos estado dando seguimiento para que puedan estar a punto ellos en ese proceso de formación.
El coordinador dijo que también buscarán ampliar la participación de la comunidad estudiantil y población en general. Quienes estén interesados pueden acudir a la Coordinación de Deportes del CUNORTE para acceder a más información. Anita, estos son los detalles.
Muchas gracias, Gonzalo, por esta información que nos compartes. Vamos a corte, en breve estamos de regreso. Al regresar en señal informativa, en Colotlán se registra un accidente por semana relacionado con motocicletas. Y en México, el cierre de actividades no es una alternativa frente a la circulación de la variante Omicron.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 30 de noviembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Constancio. En 1787 nace Andrés Quintana Roo, abogado, poeta y político novohispano, insurgente en el proceso de independencia de México. Fue esposo de Leona Vicario, quien destacó durante la Guerra de Independencia de México. Muere el 15 de abril de 1851. En 1911 nace Jorge Negrete, actor y cantante mexicano. Fundó el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica de la República Mexicana y reorganizó, junto con un grupo selecto de actores, la Asociación Nacional de Actores. Muere el 5 de diciembre de 1953. En 1936 nace Lucha Villa, cantante y actriz mexicana. Durante toda su carrera, abarrotó todos los palenques de las ferias populares a lo largo y ancho de México, coronándose como la reina de estos. Graba su primer disco en 1961 y con La Media Vuelta se le abrirían las puertas a una prolífica carrera discográfica.
Esta mañana el dólar se compra a 20 pesos con 81 centavos y se vende a 21 pesos con 70 centavos, mientras que el euro se compra a 22 pesos con 66 centavos y esta mañana se vende a 24 pesos con 97 centavos, según información publicada en una institución bancaria en línea.
Nueve de la mañana con 21 minutos. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara, perdón, en Colotlán. Hoy me está dando mucha guerra esta garganta, una disculpa. Les comento que incrementa el uso de la motocicleta en este municipio y desde luego también los accidentes. Adelante con los detalles de esta información, Gonzalo, te escuchamos.
Gracias, Anita. Utilizar una motocicleta implica responsabilidades y riesgos que debe tomar quien la conduce. Pese a que existen medios de protección como la indumentaria y el uso del casco, estos no terminan de ser suficientes al momento de un percance. Y en Colotlán, los accidentes que se relacionan con este tipo de vehículos son frecuentes y con tendencia al alza, reportó el comisario de Seguridad Pública Municipal, José Guadalupe Aguilera Juárez.
En muchas ocasiones no nos reportan por el temor a perder su vehículo, el temor más que nada a la infracción que la cual amerita, pero estaríamos hablando un accidente por semana, tal vez podamos poner la balanza, un promedio, se podría decir que un accidente por semana.
¿Ha habido pérdidas humanas por ahí?
Sí, ha habido pérdidas humanas. No en esta administración que realmente iniciamos. Ha habido de gravedad, o sea, personas lesionadas de gravedad. afortunadamente pues han salido adelante, pero sí, se ha habido decesos. A pesar de que usan su casco, su equipo de protección, una motocicleta es como, pues no sé, tirarse de un puente, prácticamente.
El comisario dijo que cada vez es más común que los colotlenses opten por las motocicletas como medio de transporte. No obstante, desconocen el peligro que representa su uso y además el riesgo que implica terceros en el supuesto de un accidente.
En relación a lo que es los vehículos motorizados, pues ahora sí que se va incrementando día con día por el hecho de ser más económicos, más dinámicos, el combustible también, aparte, consumen menos combustible, pero no tenemos aún la cultura del conducir la motocicleta. Ya actualmente se ha optado por imponer, porque así lo marca el reglamento, lo que es imponer el casco e invitar a las personas, a los jóvenes más que nada, que son los que conducen los motociclistas, que conduzcan de una manera moderada, e invitando también a la ciudadanía para que no traigan consigo a menores o personas igual como que sin casco.
Aguilera Juárez explicó que desafortunadamente cada vez es más común que personas menores de edad hagan uso de la motocicleta, algunos con la venia de los padres y otros no, poniendo en riesgo su vida y la de los demás. Todo lo anterior conduce a percibimientos y sanciones que debe llevar a cabo la Dirección de Seguridad Pública.
Involucra lo que es la falta de licencia, la falta de casco, el portar a un menor de edad en el vehículo, igual que un menor de edad de 18 años conduzca un vehículo automotor, el exceso de velocidad, también el estado de ebriedad. Muchas veces hemos encontrado personas que andan con copas y andan en sus motos. Yo no sé cómo le harán para conducir, ¿verdad? Pero sí se ha dado el caso. Entonces, son situaciones, son faltas que son comunes prácticamente. Y si hay una sanción considerable.
¿Hasta cuánto pudiera ascender, más o menos, en promedio?
Sería la falta de placas, de licencia, el casco. Pues estaríamos hablando de unos 5,000 pesos. Es considerable, la verdad.
El funcionario reconoció el rezago que existe en el municipio en cuanto a la educación vial, pero también señaló que es un tema que debe ser compartido y en el que la ciudadanía y quien vende este tipo de vehículos deben involucrarse.
He mirado en otras partes que para comprar tu motocicleta tienes que tener tu licencia. Si no la tienes, no te la venden. Entonces aquí sería indispensable, pero sería ahora sí que pelearse con un gigante en cuestión de eso. Porque aquí quien vende, no le importa si tiene o no tiene, simplemente vende. Con respecto a la movilidad, sí es indispensable que las personas, como decimos, suena repetitivo, pero es lo que es y es lo que hay. Las personas tengan conciencia, sean respetuosas con la movilidad, porque involucra vehículos de mediana capacidad, de alta capacidad, bicicletas, peatones. Entonces debemos conducir con responsabilidad más que nada, tener ese cuidado, tener esa prudencia, siempre estar a la defensiva, obviamente. Y en caso de un accidente, pues inmediatamente a llamar al número de emergencias, al 911.
Un panorama muy similar ocurre en la región, en donde la incidencia de accidentes va en aumento y son los jóvenes de 14 a 29 años quienes frecuentemente son parte de la estadística, agregó el doctor José Parra Sandoval, coordinador operativo del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes, CEPAG.
Lo que se nos está incrementando mucho es el uso de la motocicleta. Entonces ahí sí es otro tema muy delicado, donde los padres de familia les hago la convocatoria para que en primer lugar reciban un curso de conducción de moto, porque no es cualquier cosa, y sobre todo que los enseñen que deben de usar los mecanismos de protección, como es el casco, ¿no? El casco reglamentario les puede salvar la vida, sin duda alguna, o las consecuencias graves en caso de sufrir alguna caída o un choque.
Parra Sandoval recordó que las motocicletas no están diseñadas para transportar a varias personas, y mucho menos a niños que no pueden sujetarse por sí solos, una acción que se observa con frecuencia en el norte de Jalisco y que no debe continuar.
Como decía, las carreteras de la región norte, pues vemos gente que tiene que trasladarse con los planos a otras ciudades más grandes para poder ir por sus comestibles o otras cosas. Y lo mismo sucede ya en la población en las zonas rurales, en sus propias ciudades de Colotlán, donde el uso de la motocicleta se convirtió en el uso pues, de primera intención, ¿no? La motocicleta. Y que a veces, por desgracia, hasta los niños los llevan a la escuela transportando 3 o 4 niños, aumentando el riesgo de sufrir accidentes y sin ninguna protección.
Ambos entrevistados coincidieron en la urgencia de que exista mayor cultura vial. Es necesario que la población esté bien capacitada para que no ponga en riesgo su vida y además que con ello se disminuya la tendencia de accidentes. Anita, esta es la información.
Te agradezco mucho los detalles, Gonzalo. Pues ahí está lo que comenta el responsable del área. En relación con este tipo de accidentes, son situaciones que por supuesto no son familiares, ¿no? Que sabemos que representan un riesgo, pero bueno, si nosotros como ciudadanos no hacemos nada y no existe esa cultura del autocuidado, que también es importante, pues aquí están los resultados.
Exactamente, comentaban ambos entrevistados que en su mayoría son los jóvenes quienes utilizan las motocicletas y desafortunadamente en muchos de los casos con o sin el permiso de los padres, pero no con esa conciencia y esa capacitación que deben de tener, pues válgame la redundancia. Es necesario que haya cursos y capacitación en cuanto a la cultura vial y que estos sean aplicados además porque pues como tú lo dices, todos nos hemos dado cuenta de la falta de la cultura vial que hay aquí en Colotlán y también escuchábamos al funcionario estatal que habla de la región y pues el panorama es muy similar.
Desde luego, y bueno, lo de los cursos ya tendría que trabajarlo desde luego quien esté al frente de esas áreas y esté interesado en que de verdad se vayan corrigiendo ese tipo de detalles. Pero pues sí, todos sabemos que hacen falta, pero de eso a que se implementen pues ya es otra cosa, Gonzalo. Gracias por la información que nos compartes. Vamos a corte. En breve estamos de regreso.
Estás escuchando Señal Informativa. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Los zurdos dedican más neuronas al control de la mano izquierda. Un equipo internacional dirigido por investigadores del Instituto Max Planck de Psicolingüística y el Instituto Donders investigó imágenes cerebrales y datos genéticos de 3.062 zurdos y 28.802 diestros. Ser zurdo fue asociado con diferencias en la asimetría cerebral en áreas relacionadas con la memoria de trabajo, el lenguaje, el control manual y la visión. La especialización hemisférica es importante para el lenguaje y otras funciones cognitivas. Varios rasgos psiquiátricos implican un aumento de las tasas de zurdos, incluidos el autismo, la esquizofrenia y la discapacidad intelectual, aunque por supuesto, la mayoría de las personas zurdas no los tienen, explica Clyde Franks de MPI. Para examinar las diferencias entre los zurdos y los diestros, el equipo utilizó imágenes de un gran conjunto de datos, el Biobanco del Reino Unido, para medir las asimetrías. Según el investigador Sikyang Shah, se necesitaron alrededor de 3 meses de procesamiento en 12 servidores de clústeres informáticos, funcionando en paralelo. Los diestros diferían en promedio de los zurdos en su asimetría cerebral en 10 regiones específicas, extendidas ampliamente por la superficie del cerebro. En 10 de estas regiones, la materia gris del hemisferio derecho tendía a ser relativamente más grande en los zurdos, en consonancia con el aumento de los recursos neuronales para apoyar el papel de ese hemisferio en el control de la mano izquierda. Esta es la primera vez que partes específicas de la anatomía del cerebro se han relacionado con seguridad con la mano, dice Franks. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante, en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Quiero invitarles a escuchar el perfil de esta semana. Se trata de parte de la historia de Antonio Pinedo, un colotlense que ha dedicado su vida a la carpintería. Escuchemos.
Elige un trabajo que te apasione y no tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida. Confucio. Este es el lema que Antonio Pinedo ha seguido desde hace casi 40 años, desde que, influenciado por su padre y su abuelo, comenzó en el oficio de la carpintería, y aunque en un inicio lo hacía por obligación, esta labor se convirtió en su pasión y modo de vivir.
Pues yo sí pensaba que iba a llegar a mi vida porque pues mi abuelo carpintero, mis tíos carpinteros, mi papá carpintero. Yo pienso que, o sea, por ese lado, yo pienso que es por eso me interesó la carpintería.
¿A los cuántos años usted comienza en este oficio?
Yo empecé a partir de los 16 años, ya me empezaba a meter yo con mi abuelito ahí en la carpintería. Pero hasta me empezó a llamar la atención como hasta los 21 años porque no me gustaba. No me gustaba, o sea, lo hacía mi trabajo, pero yo veía los muebles terminados ya cuando me enseñé y no me gustaba.
Antonio Pinedo Espinosa nació en Colotlán el 18 de abril de 1967. Su familia la conformaban sus padres Ramón Pinedo Lamas y Obdulia Espinosa Pacheco, además de 6 hermanos. Aunque por motivos económicos y laborales, cuando él tenía 4 años migraron a Toluca, tiene buenos recuerdos de infancia.
Cuando era chico yo me gustaba trabajar mucho, me gustaba mucho cuidar vacas. Yo viví una infancia feliz, sí fui feliz. Toda mi infancia la viví en Toluca, Estado de México, y mi pasión era trabajar, y hasta la fecha creo que sigue siendo lo mismo.
¿Su papá qué se dedicaba?
Él en un tiempo fue carpintero y después se fue a probar suerte a Estados Unidos, y él radicó ya sus últimos años de vida en Tijuana, Baja California.
¿Y dentro de este trabajo que usted hacía desde la infancia, era, digamos, inducido por su papá, o cómo usted comienza a trabajar?
O sea, simplemente no me gustaba estar en la casa nomás sin hacer nada, entonces para ganar un dinerito sí me iba yo a trabajar para poder ayudarle a mi mamá.
Aunque tuvo la posibilidad de estudiar, él eligió ayudar a su familia y dedicar sus esfuerzos en aprender de su abuelo Toño todo lo relacionado con la carpintería, y fue por ello que surgió su amor por este oficio.
A los 21 años mi abuelito me dijo, dice, oye hijo, dice, ¿ya te diste cuenta el mueble que haces? Sí, ya, pero lo empecé a apreciar, dice, ponte de frente al mueble y aprecia tu trabajo. Yo lo veía de frente y lo veía de un lado y lo veía de la parte de atrás, y a partir de los 21 años fue cuando me empezó a interesar la carpintería, porque la practicaba, la hacía mis muebles, pero yo por nomás por ganar dinero, no tanto que me gustaba la carpintería. A partir de los 21 años me empezó a gustar y como que la desarrollé con mayor ímpetu.
En su juventud, una de las acciones que más disfrutaba era convivir con sus amigos, y fue de esta manera como conoció a quien más tarde se convertiría en su esposa y madre de sus hijos. Sin embargo, el destino lo trajo de regreso a Colotlán, en donde continuó desempeñándose como carpintero, aunque esto no le caería nada bien a su matrimonio.
Un tiempo, cuando me empezó a faltar el trabajo ahí en Toluca, me invitan unos amigos de aquí de Colotlán a formar parte de un taller. No recuerdo en qué año regresé yo. Yo ya venía yo casado con un hijo y a mi esposa no le gustó Colotlán. Entonces la tuve que regresar a Toluca y yo iba un mes, me venía, trabajaba, me quedaba 15 días, regresaba, y mi vida se volvió en ir y venir, y tuve 4 hijos, de esos 4 viven 3, ahí en Toluca. Ya cuando me separo, entonces sí es cuando ya me vengo y me establezco aquí directo.
Convertirse en padre ha sido una de las etapas más bonitas que ha vivido. Sin embargo, su primogénito tuvo que ser intervenido a los pocos meses de nacido por un meningocele, mismo que con el paso de los años traería complicaciones y que, por desgracia, acabó con su vida.
Solito quedó el palomo, ahogándose entre sollozos, pues ya no puede llorar.
Fallece a los 8 años. Nos duró mucho tiempo, pero a consecuencia de eso no nos dimos cuenta, y cuando se le infecta lo de la válvula, pues la infección le llega al cerebro y automáticamente murió.
Fue complicada la muerte, ¿cómo la afrontó usted?
Muy complicada, porque sí nos dolió mucho. Mucho nos dolió y ya no me concentraba en el trabajo, pero gracias a Dios salimos adelante. Y recuerdo que un amigo me dijo: ¿sabes qué, Toño? Dice, ya te quitó Dios nuestro Señor uno, pero Dios te va a recompensar. Sí, la verdad no le creí a ese amigo ya falleció. Ese amigo me dijo, dice, Toño, dice, algún día, dice, de mí te vas a acordar, dice, Dios te va a recompensar. Pues yo dije, a lo mejor sí, de una forma o de otra. Y gracias a Dios sí me recompensó, porque me mandó 2 gemelos en ese tiempo.
Transcurrieron algunos años y Toño estaba enfocado en salir adelante de la pérdida de su hijo y retomar sus actividades en la carpintería para llevar el sustento a su familia. Sin embargo, luego de 12 años, la distancia y la falta de tiempo traerían consigo otra experiencia más por afrontar: el divorcio.
Sí fue complicado, porque sí me decía ella: ¿sabes qué? Pues tú te refugias en tu trabajo y a mí me dejas todo aquí en la casa. Le digo, pues, ¿sabes qué? Le digo, pues alguien tiene que arrimar el dinero. Y ella siempre me reprochó eso, que siempre, yo nomás refugiado en el trabajo, y primero está tu trabajo. Y después la familia. Le digo, pero ¿sabes qué? Le digo, pues es que, pues ¿quién tiene que arrimar el dinero? Pues yo cuando llegaba, pues eran puros reproches y reproches de que no estaba yo con la familia, pero sí fue complicado en ese renglón.
Ya separado, optó por vender todos sus bienes en Toluca y radicar en Colotlán. La relación con sus hijos continuó y se visitan continuamente. Además, a diario tienen comunicación. En su estadía en este municipio, volvió a encontrar el amor y la felicidad, asegura.
Le faltan horas al día para seguirnos queriendo.
Yo al principio, cuando llegué, no quería estar solo, pero ahora sí, como quien dice, me presentaron a esta muchacha y me dio pues en la pata de palo, porque a mí me fascina las buenas comidas, y como que le hayan dicho: ¿sabes qué? Dale de comer esto, porque se va a enamorar por medio de la comida. A mí me fascina la buena comida. Empezamos a salir, éramos amigos, salíamos a cenar, salíamos a platicar, salíamos a la plaza. Y con esta nueva relación que tengo, soy muy feliz. Mi pareja me entiende mucho, nos apoyamos mucho, y gracias a Dios, qué bueno que encontré esta buena persona.
¿Cómo se llama ella?
Se llama Silvia Margarita Ávila Cárdenas.
Apenas fue mediodía y hoy nos está amaneciendo.
El oficio de carpintero representa todo lo bueno que Antonio pueda imaginar, ha sido su compañero en los momentos difíciles y en los de felicidad. Su deseo es transmitir el conocimiento que posee y que más personas se interesen por esta labor.
Nos falta sangre en las venas para aguantar lo que sentimos.
¿Qué significa para mí ser carpintero? Pues para mí un trabajo muy, muy, muy honrado, que lo hago con mucha pasión, que lo hago con mucho amor mi trabajo. Yo quisiera que más personas les gustara. Desgraciadamente aquí ya en Colotlán los jóvenes ya no les interesa trabajar. No sé por qué, alguna razón. De hecho, yo quisiera tener más trabajadores aquí, pero no quieren trabajar los muchachos.
Los proyectos no deben quedar inconclusos. Al igual que un mueble de madera, estos deben detallarse hasta lograr el resultado esperado. Es el consejo que siempre pone en práctica y que ofrece a sus amigos.
Pues que todas las personas, que todos los amigos, que una meta que se propongan, la lleven a cabo, que todo para adelante, nada para atrás, y que sean felices. Así de fácil.
Los planes a futuro de Toño son ampliar su carpintería e impartir cursos para instruir a los jóvenes en el oficio. En sus ratos libres, disfruta de la compañía de amigos y su pareja, además de escuchar música y realizar actividad física. Es común verlo en su carpintería rodeado de muebles y herramientas para su fabricación. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Continuamos en Señal Informativa. Les comento que la educación en la pandemia será el tema central en el Encuentro Internacional de Educación a Distancia. Adelante con los detalles de esta información, Gonzalo, te escuchamos.
Con mucho gusto, Anita, les comparto que las propuestas educativas durante la pandemia abrieron un cúmulo de experiencias de formación que nos obligan a reflexionar sobre las acciones emprendidas, el futuro de la educación, las formas en que se generan mediaciones culturales y digitales, la atención de las instituciones educativas ante los imperativos para el desarrollo sostenible y los procesos de gestión y calidad implicados en las apuestas educativas son algunos de los temas que en esta ocasión se compartirán en el 29 Encuentro Internacional de Educación a Distancia, compartió Noemí Moreno Ramos, coordinadora del programa de extensión en UDG Virtual.
La Universidad de Guadalajara fue pionera en impulsar la educación a distancia en Iberoamérica. Y bueno, ya son 30 años de este encuentro. Eso da un poco muestra del trabajo que se ha venido haciendo en el ámbito de la educación en línea y de la educación a distancia desde nuestra institución. Y evidentemente estamos en un contexto muy propicio para reflexionar sobre lo que habíamos avanzado antes de la pandemia en este ámbito, lo que aprendimos en la pandemia, pero sobre todo hacia dónde queremos ir. Hablamos mucho de que la pandemia nos dejó enseñanzas, pero realmente cómo vamos a poner en práctica lo aprendido. Entonces la importancia de participar en un encuentro como este es precisamente conocer qué hicieron otros compañeros, profesores, qué hicieron estudiantes, qué estrategias institucionales implementaron en distintas universidades, instituciones de México, de Latinoamérica y del mundo que van a participar. Y entonces poder imaginar ese mundo educativo que queremos.
El objetivo es promover la reflexión colectiva, pero también que se haga un trabajo colaborativo y que se aproveche la experiencia que dejó la pandemia para mejorar en el ámbito educativo y la enseñanza, agregó la también miembro del comité organizador del encuentro.
Pues estamos convencidos y convencidas de que es ya un imperativo para las universidades y tener acciones que nos lleven a crear un mundo mejor, a formar profesionistas con una conciencia del mundo global en el que estamos. La pandemia nos dejó la enseñanza de que estamos en un mundo compartido y creemos que desde la educación podemos contribuir mucho, tanto con los objetivos para el desarrollo sostenible de la ONU, como para el desarrollo armónico y de bienestar de todas las localidades en donde tenemos incidencia.
Moreno Ramos agregó que con anterioridad la modalidad de educación virtual solo estaba pensada para la educación superior. Sin embargo, la pandemia fue factor para que esto cambiara y estos serán los aspectos a resaltar con los maestros, padres de familia e incluso alumnos que serán parte del evento.
Creemos que es bien importante aprender, dialogar, saber qué nos dicen los expertos, porque muchas de las prácticas educativas, pedagógicas que se dieron fueron pues muy llenas de creatividad. Y algunas exitosas, algunas no tanto, porque, bueno, toda una estructura académica de investigación tecnológica que soporta cada curso, ¿verdad? No se trata como de llevarlo presencial a lo virtual, nada más, así como automáticamente. Y por eso la importancia de este diálogo, de que aprendamos unos de otros, de qué podemos hacer para mejorar nuestra práctica educativa.
Las personas que estén interesadas en visitar el portal del encuentro y disfrutar de las ponencias y el material de aprendizaje que se desarrollará desde el día de ayer hasta el 3 de diciembre, pueden ingresar al sitio encuentro.udgvirtual.udg.mx. Anita, esta es la información.
Muchas gracias por los detalles, Gonzalo. Ahora les comento que el presidente de México asegura que no hay elementos para preocuparse por la variante Omicron. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. La Organización Mundial de la Salud informó recientemente sobre una nueva mutación del coronavirus y la calificó como una variante de preocupación. Sin embargo, como bien comentas, Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, reveló que la circulación de esta cepa, por lo menos en este momento, no representa una alternativa para regresar al confinamiento o cierre de actividades.
Me han estado dando información, pero se le está dando un seguimiento y se va a actuar, como siempre, con mucha responsabilidad. Nosotros hemos avanzado mucho en la vacunación y vamos a intensificar todo el programa de vacunación. De eso voy a hablar en mi informe.
La evidencia preliminar sugiere un mayor riesgo de reinfección con esta variante. No obstante, el mandatario nacional solicitó a los mexicanos no caer en especulaciones ni reproducir información que aún no está confirmada.
No hay elementos para preocuparnos, no hay motivos de riesgo, de acuerdo a los reportes que me han entregado los especialistas. Hay bastante incertidumbre, información no confirmada, no hay todavía información sólida si esta variante es más peligrosa que las otras variantes.
La variante tiene una asombrosa colección de mutaciones que se cree aumentan su capacidad para propagarse y eludir la protección de las vacunas, aunque no en su totalidad. En ese sentido, las investigaciones continúan y la evidencia médica revela la efectividad de la inmunización con los biológicos disponibles, añadió López Obrador.
Tampoco hay información, esto debe de quedar así muy claro, de que las vacunas no sean efectivas para enfrentar esta variante. O sea, no hay información. No se puede decir, las vacunas no sirven. Al contrario, lo que está demostrado, comprobado, es que lo mejor es la vacuna para prevenir. Por eso tenemos que seguir vacunando a los que se han quedado rezagados. Todos tenemos que vacunarnos.
Cabe mencionar que una variante de preocupación es la categoría más alta dentro del listado de mutaciones de COVID que ha creado la Organización Mundial de la Salud. Las investigaciones en torno a esta nueva mutación siguen su curso y en México, mientras tanto, será hasta este miércoles cuando el presidente de la República anuncie información sobre este tema y las medidas que habrá de implementar en el país. Así lo comentó Ana Cristina. Esta es la información.
Muy bien, Lupita, te agradezco mucho los detalles. Vamos a ver qué es lo que sucede con esta variante, que aunque no se ha presentado en el país, pues bueno, se habla mucho de ella por la novedad y se estará conociendo más sobre pues todas las implicaciones que tiene contraerla.
Así es, Ana Cristina. Por lo pronto, también el mismo secretario de Salud aquí en el estado ha confirmado que no se tienen casos de esta variante en Jalisco. Sin embargo, bueno, y dado que la situación así también lo ha argumentado los antecedentes pues del propio COVID-19, la posibilidad de que esto ocurra pues es alta. Entonces, el llamado a continuar con las medidas de protección y también eso, cuando esto esté disponible, pues aprovechar de las vacunas, que siguen siendo un recurso importante en ese sentido.
Desde luego, Lupita, pues muchas gracias por la información. Agradecemos también a todos el favor de su sintonía. Nos despedimos, pero les recuerdo que por las tardes no estamos teniendo programación local esta semana, ya que estamos enlazados a proyectos especiales con motivo de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, así que les invitamos para que se mantengan en sintonía. También comentarles que el día de hoy, en esta programación especial de la FIL de 6 a 6:30, vamos a estar participando. Es el turno de la emisora de Colotlán, así que están cordialmente invitados a seguir esta transmisión de 6:30 a 7 de la tarde en el programa Como en Feria. Les deseamos un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.